un placer estar aquí otra vez con los amantes de la historia de Roma. Iniciamos un nuevo y muy interesante capítulo, quizás uno de los más conocidos, porque todas las artes en algún momento han hecho de esta parte de la historia su momento preferido. Recordar que dejamos en el capítulo anterior a Marco Antonio ejerciendo como triunviro junto a Octaviano y Lépido, mientras enviaba una carta a Cleopatra para aclarar aquel feo asunto sobre la financiación del instigador del complot contra Julio César, aquel tal Casio. Pero ¿qué es lo que ocurrió con Lépido, del que poco se conoce? Verdaderamente, la historia no nos cuenta muchas cosas de aquel triunviro llamado Lépido. Y es verdad, conocemos perfectamente a Octavio, que pasaría a ser nada menos que Augusto. Conocemos bien a Marco Antonio, gracias a su apoyo constante a César y posteriormente a sus amores también con Cleopatra. Pero la historia casi ha olvidado a Lépido, aquel triunviro al que en el reparto le correspondió África. El motivo fue que entró en discordia con Augusto después de su ayuda a este en la pacificación de Sicilia y Cerdeña, para eliminar los restos de los pompeyanos que quedaban en aquellas islas. En el transcurso de esa guerra ya destacó, por sus grandes dotes de general, un tal Agripa. Lépido, tras ayudar a Octavio a vencer, trató de quedarse con el gobierno de aquellos territorios y llegó a enfrentarse al nuevo César por ello. Octavio, que a pesar de su juventud había demostrado una fuerza mental y una inteligencia militar y política excepcionales, le dijo que de eso nada de nada. Y se disponían para la batalla cuando los soldados de Lépido, bastante más previsores, desertaron y se pasaron al ejército de Octavio. Tras este curioso triunfo sin enfrentamiento, Octavio privó a Lépido del título de triunviro y del gobierno de sus provincias, pero no le abandonó del todo, sino que le apoyó para que fuese nombrado papa de los sacerdotes del imperio, es decir, el pontífice máximo, y que, en vez de organizar los asuntos terrestres, se dedicara a los asuntos de los cielos. Se lo quitó de en medio, mandándolo para arriba. Pero a Lépido le resultó un cargo a medida, sosegado y sin grandes altibajos, y de este modo, tranquilamente, pasó el resto de sus días hasta que como papa murió en el año 12 antes de Jesucristo. Y de esta forma damos comienzo a un nuevo capítulo de la historia de Roma.
Tu historia de Roma. Capítulo 19. Marco Antonio y Cleopatra. Antonio, mientras tanto, enviaba la carta a Cleopatra para ponerla en su sitio. Si era verdad lo de la ayuda a Casio, el instigador del complot contra el divino Julio, pensaba hacérselo pagar caro. El encuentro con ella habría de producirse en Tarsos, ciudad de la actual Turquía, y hacia allí se dirigió la reina de Egipto. El gobernante romano pensó impresionarla desde el principio y la citó en el foro en donde él estaría situado en lo alto y en un majestuoso trono. Estaba seguro de que una muchedumbre les rodearía y sería aclamado durante el proceso.
Pero, para desgracia de Marco Antonio, no ocurrió exactamente así. Aquella mujer dominó la escena desde el principio y apareció acercándose en una gran embarcación de excitantes velas rojas que se veían desde muy lejos. Conforme se aproximaba, se le apreciaban más detalles. Llevaba un espolón resplandecientemente dorado y, según pudieron ver después, contaba con una quilla de plata. Al ir acercándose, pudieron ver su dotación, que entre otros estaba formada por doncellas vestidas de ninfas con vestidos semi-transparentes. La misma Cleopatra era admirada tumbada con un provocador vestido de Venus. Poco tiempo después, ya podían oír las arias que tocaban sus músicos con los pínfanos y las flautas.
No hace falta tener mucha imaginación para saber lo que ocurrió cuando en Tarsos se extendió la noticia de aquella magnífica aparición sobre las aguas del río Cidno. Marco Antonio se quedó más solo que la una, porque el pueblo corrió desesperado a ver a aquellas magníficas mujeres que, como diosas semidesnudas, navegaban sobre las aguas.
El general romano se sintió indignado por el robo de protagonismo y la mandó llamar, pero ella, al mismo tiempo, lo invitó a bordo. Comenzaba su estrategia. ¿Qué menos que comer juntos? Antonio llegó furioso, aunque poco después sus generales ya se encontraban acurrucados entre las ninfas y el mismo Marco Antonio cediendo ante la belleza de Cleopatra, pero más aún ante su inteligencia. Pero no se iba a librar del juicio, faltaría más. En los entrantes comenzó su acusación y al finalizar el ágape ya le había regalado Fenicia, Chipre y territorios en Arabia y Palestina. Esa misma noche, ella le regaló a sí misma. Sus generales se quedaron con sus damas, las ninfas, y después de la primera noche, ella lo remolcó hacia Alejandría a pasar el invierno del 42-41. Antonio dirigía las regiones orientales y se las dejó a sus lugartenientes, pero el asunto de alguna de esas regiones pintaba mal. Y es que un tal Tito Labieno, que se encontraba con los partos como embajador de Bruto y de Casio, ayudados por estos y por algunas tropas de Antonio, se sublevaron y se apoderaron de Siria, de Cilicia y de toda Asia Menor.
En Italia, la situación también era delicada. 70.000 legionarios pedían recompensas. Sexto Pompeyo bloqueaba las costas impidiendo la llegada de alimento y Octaviano se vio obligado a reaccionar con rapidez. Para contentar a los soldados, el triunvirato confiscó tierras para los veteranos y de las 18 ciudades designadas para esa entrega de tierras, solo se pudo cumplir en 16 porque las otras dos que faltaban se encontraban en manos de Pompeyo.
La población itálica comenzó a criticar al triunvirato, especialmente a Octavio. Esta situación dio lugar también a una curiosa estrategia en nombre del pueblo e hizo que destacados romanos, fíjense, el hermano y la mujer de Antonio, Lucio Antonio y Fulvia, llamaran a destituir al triunvirato y restaurar la república en defensa de los oprimidos. Eso todo el mundo pues no se lo creyó, pero sí que es verdad que hizo mucho daño a Octavio porque llegaron a tener una gran influencia y ejercer por la fuerza parte del poder en Roma. Hay historiadores que piensan que fue la mujer de Antonio, Fulvia, la que ideó esta estratagema, porque pensaba que creando problemas en Roma apartaría a su marido de los brazos de la faraona egipcia y le haría regresar. No estaba mal pensado. Lucio fue durante algún tiempo dueño de Roma, pero Octavio, en febrero del 40, lo rindió tras un asedio a la ciudad de Perugia. Octaviano, que no quería enemistarse todavía con Marco Antonio, perdonó la vida de su hermano y Fulvia salió al encuentro de su marido a Grecia. Tuvo mala suerte y allí murió. Antonio volvió a tierras itálicas para organizar un ejército contra los partos. Parece que instigado por Cleopatra, el ejército de Antonio provocó al de Octavio. La tensión entre los triunviros subió y tuvo que haber una mediación entre amigos comunes de Octavio y de Antonio para no llegar a una nueva batalla entre romanos. Por otra parte, era sabido que los propios legionarios no estaban por la labor. Lo cierto es que entre unas cosas y otras se impuso la cordura, se reajustaron los territorios de los triunviros y para sellar la paz definitiva entre ellos, Octavio dio a su propia hermana, Octavia, para casarse con Marco Antonio. Esa paz que se suponía definitiva no sería tan definitiva. Pasaba como con los tratados de paz que firmaba Roma hacía ya muchos años y que comenzaban diciendo que habría paz entre los contendientes mientras las posiciones del cielo y de la tierra no cambiaran de lugar.
De esta, Roma se había librado, pero quedaba otro problema y era además difícil solución. En Sicilia y en Cerdeña, bajo la dirección de Sexto Pompeyo, se había formado un curioso estado, fíjense bien, en el que convivían juntos restos de nobleza, esclavos, fugitivos y piratas. Italia lo pasaba mal por la falta de víveres, y además los esclavistas soportaban una importante fuga de esas cosas que hablaban, que como ya hicieran con Espartaco, volvían a hacerlo con Pompeyo.
Ante estos serios problemas sociales por la carencia de víveres y económicos por el problema que suscitaba el ejército de Pompeyo robando esclavos a la sociedad esclavista romana, el pueblo romano exigía soluciones. Le daba igual o bien que se firmara la paz con el hijo de Pompeyo o que se le derrotara sin compasión ninguna. Las dos soluciones les parecían perfectas con tal de acabar con el problema de los víveres y con el del mal ejemplo que daba Pompeyo con los esclavos. Y los tribunos pactaron. En la historia de Roma, Kovalyov nos narra este acuerdo. En el 39, Octaviano y Antonio se entrevistaron con Sexto Pompeyo en una nave en el Cabo Miseno, y se concertó un acuerdo sobre las siguientes condiciones. La guerra cesaba y se restablecía la libertad de comercio. Pompeyo se comprometía a no recibir en sus filas otras personas, ya fueran libres o esclavos. Los esclavos que ya formaban parte del ejército de Pompeyo serían liberados. Los soldados libres debían recibir tierras en la misma medida que los veteranos del triunvirato. Pompeyo retendría por 5 años el gobierno de Cerdeña, Sicilia, Córcega y Acaya y el mando de la flota. Al vencer ese plazo, se le recompensaría con la restitución de los bienes paternos. Debía proclamarse una amnistía general de la que solo serían excluidos los asesinos de César. Pero Octaviano y Pompeyo no se acababan de entender y de nuevo la disputa entre romanos se inició en el 38. Octaviano, muy habilidoso en el terreno político, presentaba ante los ciudadanos esta contienda no como una guerra civil, sino como una guerra contra piratas y esclavos fugitivos. Antonio no aprobaba esta nueva confrontación. Y por lo tanto, aparecieron nuevas desavenencias entre ellos. Un nuevo acuerdo puso fin a estas disputas, el de Tarento, a través del cual se prorrogaron sus mandatos hasta fin de año del 33. Marco Antonio se fue a Oriente y Octaviano prosiguió su lucha contra el ejército de Sexto Pompeyo. En el 36 aparece en escena un gran militar, Marco Cipsanio Agripa, que derrotó al ejército de Pompeyo en dos batallas navales en las costas de Sicilia. Pompeyo entonces huyó a Asia Menor y Marco Antonio, ¿qué hizo? Lo condenó a muerte. La victoria sobre los pompeyanos tuvo una consecuencia importante, una consecuencia de la que ya hemos hablado un poco de pasada al principio del capítulo. Lépido, que había ayudado en esta guerra, trató de quedarse con el gobierno de la isla y la disputa se puso tan fea que ya se preparaba una nueva entre romanos. Pero cuando llegó el decisivo momento, Lépido se quedó sin soldados porque estos desertaron y se pasaron a las filas de Augusto. Lépido perdió el cargo de triunviro, le retiraron de los demás cargos y lo nombraron el papa de su época, es decir, pontífice máximo, cargo que mantuvo como los dioses mandaban hasta su pacífica muerte allá por el 12 a.C. La consecuencia fue que Octaviano quedó amo y señor de todo Occidente. Lo ocurrido con Lépido a los italianos no les importó en absoluto. Lo que ellos sabían es que la paz había llegado y que 30.000 esclavos del ejército, de los 36.000 que tenía Pompeyo, fueron devueltos a sus amos. Si hacemos una simple resta, nos daremos cuenta que faltaban 6.000 esclavos. ¿Y qué hizo Roma con esos 6.000 esclavos que faltaban? Pues verdaderamente, Roma buscó obstinadamente a los dueños de aquellos 6.000 esclavos que faltaban, con tan mala fortuna para esas cosas que hablaban, que no encontraron a sus propietarios y fueron ajusticiados. Los piratas pertenecían ya al pasado, por lo que el comercio se restableció y el precio del pan bajó. Por consiguiente, el hambre en Roma, que se había convertido en una gran preocupación, desapareció. El pueblo romano expresó su gratitud atribuyendo todos esos beneficios a Octaviano, al que se le rendían todo tipo de honores, entre los que se incluyó el de tribuno vitalicio.
Tras el acuerdo que ya hemos citado, el de Tarento, se acercaban las posturas entre Augusto y Marco Antonio, por lo que se evitaba otra contienda. Marco Antonio casó para sellar el pacto con la hermana de Augusto, una mujer virtuosa de la que se esperaba que hiciera entrar en razón a Antonio. El tiempo que pasó con ella pareció que andaba por mejores caminos. Le hizo visitar museos, trató de que se aficionara a la cultura y le hacía opinar sobre arte y literatura, pero Antonio solo tenía su mente para la reina de Egipto, su inteligencia y otra clase de artes.
Pero Marco Antonio se cansó pronto de su mujer y de la vida cultural y pacífica. Y una vez mandado de regreso a Roma a Octavia, pensó que era mejor recuperar las emociones fuertes y se fue a derrotar a los persas, donde se había instalado un hijo de aquel Labieno, uno de los que abandonó a César y que estaba organizando un ejército al servicio del rey Díscolo de Persia. Cleopatra le acompañó, aunque las cosas no le fueron especialmente bien. Corrió tras ellos durante unos 500 kilómetros. Perdió una buena parte de los 100.000 hombres con que contaba. Impuso un teórico vasallaje a los persas. Se proclamó vencedor de la guerra y se ofreció a sí mismo una procesión de triunfo en Alejandría. Rompió el único vínculo que le ligaba con Octavio. mandando una solicitud de divorcio a Roma para alejarse de su hermana Octavia, y se casó con la faraona egipcia. Dio todo el Oriente Medio a los dos hijos que había tenido con ella. Y no contentándose con eso, nombró al hijo de César, Cesarión, príncipe heredero de todo Egipto y Chipre, pretendiendo congraciarse así con los seguidores del divino Julio. Aquello fue todo un auténtico disparate, inasumible para la sociedad romana. Augusto tenía apuntado el divorcio de su hermana. Y ya no era solo que se casara con Cleopatra, o que heredaran los hijos de ella y Antonio Oriente Medio, o que Cesarión fuera el heredero de Egipto y de Chipre. Lo que más chocaba con las costumbres romanas fue que se autoconcedió una solemne procesión triunfal en territorio egipcio por una dudosa victoria en Persia, contraviniendo gravemente de esta forma al Senado, que era el órgano que podía autorizar los triunfos y siempre en la ciudad de Roma. No podía quedar el asunto así y no quedó. Ya dijimos que una de las virtudes que César vio en su sobrino Octaviano fue el de que, antes de entrar en una guerra, desmenuzaba el problema hasta la última molécula y no entraba en ella hasta que su análisis y su seguridad en la victoria era total. Y eso mismo fue lo que hizo en relación con el asunto de su colega romano y su mujer egipcia. A Marco Antonio se le acusaba desde las Filípicas de Cicerón, o quizás desde antes, de mujeriego, de pendenciero y de fanfarrón. Pero Octavio también había tenido sus curiosidades. Se había casado ya dos veces cuando se enamoró de una mujer embarazada de 5 meses, Livia. Esta Livia era esposa de Tiberio Claudio Nerón, por lo que afrontó el problema como si de una guerra se tratase. Primero la diplomacia, y si esta fallaba, ya veríamos. Pero la diplomacia dio resultado. Acordó con su amigo Tiberio que se divorciaría de su mujer Livia, con dos hijos de este, y se casó con ella. Los dos hijos que Livia aportaba al nuevo matrimonio eran Tiberio, destinado a ser conocido en la posteridad por llegar a ser emperador y reinar en el imperio cuando crucificaron a Jesús, y otro, dentro del vientre de su madre, que habría de llamarse Druso. El acuerdo se cumplió y Livia pasó a la historia junto con Tiberio por unos motivos y con Druso por otros. La tercera en lista, Cleopatra, trataba de restablecer el imperio ptolomeico como digna sucesora de Alejandro. Esta era la sangre que corría por sus venas, y para ello necesitaba de Marco Antonio, igual que antes necesitó de Julio César.
Antonio, por su parte, necesitaba de la reina para defenderse con garantías de Octavio y para hacer grande su figura. Por eso inició su guerra contra los partos, a pesar de que ahora ya no representaban ninguna amenaza. Lo hizo para que los romanos creyeran que quería cumplir los deseos de César y así cubrirse de gloria. Recordamos que Julio fue asesinado justo antes de iniciar esa guerra con aquellas 16 legiones. Los libros sibilinos decían que a los partos solo podría vencerlos un rey, y Marco Antonio, por mucho que se aproximara a Cleopatra, tampoco lo era.
Atravesó Armenia para atacarles por sorpresa, pero la expedición resultó un fracaso y tuvo que dar la vuelta. Cuando se repuso, atacó a Armenia, a la que acusaba de ser la causante de haber tenido que retirarse en su anterior guerra contra los partos. Hizo prisionero a su rey y fue entonces cuando se produjo aquel episodio de su triunfo por las calles de Alejandría, que produjo una situación de auténtico bochorno y escándalo en Roma. Octaviano, habilidoso en todo momento, explotaba ese descontento. Marco Antonio distribuía territorios entre sus hijos con aquella mujer egipcia con la que se casó después de haber repudiado a una auténtica mujer romana. Y para ponerle colofón a aquella retahíla de disparates, teníamos el aprovechamiento político de aquel triunfo por las calles de Alejandría. Cada vez más romanos se sentían escandalizados por las salidas de tono de Marco Antonio. Parecía que Cicerón no iba descaminado en sus filípicas. La tensión aumentaba entre los partidarios de uno y otro hasta que saltó la chispa en el Senado. Octavio, dispuesto a aprovechar la estrategia que Antonio le había brindado, lo rodeó con sus secuaces armados de puñales el 1 de enero del 32, el día precisamente en que acababan los poderes de los triunviros, ahora ya, curiosamente, solo dos. Ese día, Domicio Aenobarbo y Cayo Sosio formularon acusaciones contra Octavio, y este logró de las vestales el testamento de Marco Antonio para leerlo en público. Cuando los senadores que habían quedado en el Senado y la Asamblea Popular lo conocieron el testamento de Marco Antonio, declararon la guerra a Cleopatra por haberse apoderado de las propiedades del pueblo romano y depusieron naturalmente a Marco Antonio. El testamento se reafirmaba en los repartos de territorios y decía que al morir quería ser enterrado en Alejandría. El conflicto estaba servido.
Las tropas de Antonio eran superiores. Unos 100.000 legionarios, 15.000 jinetes y 500 naves que ya estaban destacadas en las costas griegas. Eran tropas heterogéneas, no demasiado bien equipadas, y desistió de su primer pensamiento, que era desembarcar en Italia. Las de Octavio, inferiores en número pero bien organizadas, contaban con 80.000 hombres y 400 naves, y entre ellos se encontraba el general Agripa.
Después de los preparativos para una contienda que esta vez sí parecía inaplazable, los ejércitos se vieron frente a frente en las costas del Golfo de Ambracia y Octavio tomó la iniciativa. Agripa se apoderó de Corinto, mientras que Antonio mostraba indecisión. Seguramente estaba instalado entre la dualidad de la atracción fatal por Cleopatra y sus obligaciones como triunviro romano. La situación se le fue complicando porque muchos de sus aliados comenzaron a desertar y a irse con Octavio. Finalmente, tras mucho insistir de su esposa egipcia, se decidió a presentar batalla en el mar.
Frente al montículo de Accio, a la salida del Golfo de Ambracia, la flota de Antonio peleó por abrirse camino hacia mar abierto. En plena lucha, las naves de Cleopatra abandonaron y se dirigieron hacia África, seguido por las de Antonio. El resto de la escuadra, sin dirección alguna, insistió en la batalla, pero fue derrotada.
Las fuerzas terrestres que quedaban se rindieron a las de Octavio. Durante ese mismo invierno, Este tuvo que trasladarse a Italia porque los veteranos, a causa de aquellos repartos de tierras, volvieron a inquietarse y tuvo que distribuir nuevas tierras de las propiedades de la misma Roma. No le interesaba ninguna clase de conflicto en Italia en estos momentos. Antonio llegó a Alejandría totalmente desmoralizado y sabiendo que muy posiblemente había llegado su final. Ya estábamos en el invierno del 31-30. Pasaba el tiempo disfrutando de comilonas y otras fiestas a las que eran muy aficionados los egipcios, y como sabía perfectamente cómo se la gastaban los romanos, estaba seguro que más pronto que tarde los vería aparecer por allí. Muy posiblemente tenía decidida ya su muerte. Por eso organizó entre la juventud emigrada una especie de club con el compromiso de suicidarse todos juntos. Efectivamente, en el verano vio cómo desde dos puntos distintos los estandartes romanos se acercaban a Alejandría. Trató de hacerles frente, pero nuevamente le desertaron sus seguidores y Marco Antonio, recordando que era noble romano, quiso poner fin a su vida al más puro estilo antiguo. Se arrojó sobre su propia espada.
Cleopatra cayó en las manos de Octavio, y a pesar de que trataría nuevamente de embelesar al comandante romano, con este no le surtió efecto, y según nos ha llegado hasta nosotros a través de la tradición, se hizo morder por una picadura de serpiente, cualquier cosa antes que acompañar al vencedor en un carro con cadenas por las calles de Roma. Era algo inasumible para una descendiente de Alejandro Magno.
Pero la tradición en algún momento se tiene que nutrir de alguna fuente. Y la fuente más fidedigna parece ser que fue la del biógrafo Plutarco, el historiador Plutarco, que nació unos 100 años después que la reina. Y su versión fue la que pasó a los libros de texto. El historiador afirma que tras saberse cercada y conocer la muerte de su amante Marco Antonio, se quitó la vida haciendo que un áspid le inyectara su ponzoña en el cuerpo. Revestida de sus mejores galas, en una estancia perfumada, aproximó a sus venas la serpiente que irritó hasta hacer que le mordiera, inyectándole el veneno que le quitaría la vida tras sumirla en un sopor del que ya no despertaría. Octaviano se había quedado solo al mando de todos los territorios que Roma dominaba. Quedaba asegurarse el futuro, y lo hizo con un tacto exquisito. Los dos hijos pequeños que tuvo Marco Antonio con Cleopatra fueron llevados a Roma para que los educara y criara su hermana Octavia. Se quedó con el tesoro egipcio, y como los egipcios estaban acostumbrados a ser gobernados por un rey, él mismo se proclamó rey allí. Asesinó al hijo mayor de Antonio, el que había tenido con Fulvia, no sea que cuando terminara de crecer le hiciera preguntas comprometidas acerca de su padre. Hizo lo mismo con Cesarión, el hijo de César, por si acaso después le aparecían reclamaciones al trono. Nombró a un prefecto que se quedó al mando de Egipto, y Octavio, su rey, volvió a la ciudad con la conciencia tranquila por haber realizado un trabajo muy bien hecho. Contaba con 30 años de edad y era dueño de todo, incluso de la capacidad de perpetrar un infanticidio tras otro. Los nobles romanos ya no tenían fuerzas para enfrentársele, y él siempre guardó las formas. Hubiera podido conseguir el título de rey de Roma, el Senado se lo hubiera otorgado, pero quiso ejercerlo sin necesidad de que se despertaran los viejos fantasmas del pasado. La corrupción extrema que se había apoderado de Roma hizo que los ciudadanos dejaron de creer en sus instituciones. Solo pedían paz, orden y poder vivir con ahorros garantizados. Eso lo sabía Octavio y se puso manos a la obra. Hace 2000 años que la corrupción hizo que los ciudadanos romanos dejasen de apoyar a sus instituciones. La consecuencia fue la llegada de un falso régimen democrático que permitió la llegada al poder de algunos crueles gobernantes y probablemente precipitara la caída del imperio. Ya lo he dicho algunas veces, la historia de Roma es una historia actual. Debería ser mucho más conocida por los países que tienen los mismos problemas que tuvieron los romanos hace 2000 años, es decir, por los países que tienen muchos problemas con la corrupción. Roma les está advirtiendo sobre su propio futuro. Y nos quedamos aquí. Espero que os haya gustado este capítulo de tu historia de Roma, y que nos veamos en el próximo. Me queda trabajo por hacer. Estoy subiendo tu historia de Roma como vídeo en YouTube. Poco a poco lo iré haciendo. Si te apetece verlo como vídeo, puedes buscarlo en YouTube como Tu Historia de Roma. Ya puedes ver allí los dos primeros capítulos. Muchas gracias, hasta pronto, y si te ha gustado, no olvides decirlo. Nos vemos en el capítulo número 20.